nada que perder.
Protagonistas.
Todo es un juego y una.
Es básicamente lo que sucedió
los
en el 2000.
Que hay de Roma,
ayer tuvimos una actividad.
Y ahí lo que vemos es que creo que esto sigue cada vez más.
La entrevista del día.
En nada que perder.
Una vez más hemos llegado al Parlamento a honrar un compromiso de rendir cuentas a la Asamblea General. Entendemos que estas instancias ayudan a fortalecer la democracia y la relación entre los poderes, cumpliendo obviamente la estricta separación constitucionalmente prevista.
Una de las principales razones por las que la gente en noviembre y octubre del año 19 puso a esta coalición que hoy gobierna en el gobierno fue, sin lugar a dudas, la situación de inseguridad que se vivía en el país y la percepción de que no iba a haber grandes cambios de continuar los gobiernos del Frente Amplio.
El último domingo de marzo el pueblo está convocado a ser legislador y hay artículos sobre la seguridad ciudadana que están cuestionados y es bueno que podamos concentrar la discusión en los cambios que proponen esos artículos.
En noviembre del año 2019, realizado el balotaje, 5 partidos políticos que habían constituido un gobierno de coalición encabezado por Luis Lacalle Pou ganan las elecciones y obtienen la confianza de la ciudadanía para hacerse cargo del gobierno por los próximos 5 años.
No solucionan los problemas urgentes de la gente, perjudican a la mayoría de la población y en muchos casos es un retroceso, una vuelta al pasado, una vuelta a recetas que ya fracasaron décadas atrás.
Porque tenemos la obligación de proteger la democracia para que nuestros habitantes, nuestros ciudadanos puedan vivir en paz y en sana convivencia. Muchas gracias.
Nada que perder en la entrevista a Oscar Bottinelli, politólogo, integrante de la consultora Factum. Oscar, buen día, ¿qué tal? Y gracias por recibirnos.
Buen día, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar acá.
Para empezar, ¿qué análisis hace del discurso del presidente ya hace unos días y si hay un proyecto país detrás de ese discurso?
Bueno, hay un tema que es el siguiente. A veces hay un manejo más de marketing de la política que minimiza que más allá de pequeños juegos que pueda haber de todos o de cualquier parte, los distintos partidos y sobre todo los distintos bloques o áreas expresan diferencias fuertes sobre cómo quieren que sea o cómo ven que es o debe ser el país y la sociedad en general, ¿no? Es decir, la gente piensa distinto. Este es un país plural. Y el presidente de la República expresa una visión de un país que cree en un conjunto de ideas, de valores, que, para decirlo muy groseramente, es lo opuesto a lo que cree quienes gobernaron los 15 años anteriores, vale decir, la izquierda. Uh-huh. Y eso se refleja en los discursos, se refleja en los proyectos, se refleja en la ley de urgente consideración, y por eso nosotros hacemos mucho hincapié que un referéndum, por ejemplo, como el 27 de marzo, debe ser considerado, guste o no, esto es, alguno dice, eso es una deformación de la democracia, como actos electorales de medio periodo, son ese tipo de acto electoral, puede ser una elección, como en Argentina, que hubo elecciones para renovar la mitad del Parlamento.
Sí, las legislativas.
La legislativa, o puede ser referéndum, puede ser plebiscito, que la gente en gran medida está votando para un lado o para el otro de visión de país.
¿Sería a favor o en contra del gobierno?
Bueno, ahí puede ser o no, es decir, no necesariamente es en favor o en contra del gobierno sobre su gestión o sobre el presidente o sobre la orientación, pero puede ser también sobre la orientación global, puede ser sobre todo eso, sobre el gobierno, puede ser sobre el presidente, puede ser sobre la visión global. Uh-huh. Y eso es normal que sea así, no es ninguna patología. Desde que existen estos instrumentos, lo que se ve que es así. Y el discurso del presidente, más allá de que tiene algunos elementos que se puede llamar de tipo más publicitario, de exaltar de una manera más fuerte lo que considera positivo de su gestión, así como bueno, la oposición hace lo contrario, pero él refleja una visión del país, que digamos uno de los elementos que ha quedado reflejado, no lo dijo en el discurso, pero lo usa habitualmente, es la idea de los mayaoros, es decir, una concepción de considerar que en un país lo importante es crear élites que se destaquen por encima del conjunto, ¿no? Bueno, eso es una visión de país y se puede estar de acuerdo o no. Y nos parece que el discurso, más allá de que fue un discurso muy largo y que...
Sí, quizá, más largo de lo previsto fue, de hecho.
Sí, pero además tuvo problemas de jerarquización. De repente una medida absolutamente menor y pequeña la ponía en el mismo plano que una medida muy grande en relación, yo que sé, al manejo fiscal, ¿no? Uh-huh. Al manejo del déficit o no, del presupuesto, ¿no? Pero yo creo que ese discurso además estuvo muy claramente orientado hacia el 27 de marzo con la defensa de la ley de urgente consideración y lo que él considera que la LUC ha sido beneficiosa, ¿no? Eso me parece que es el centro, lo más importante del discurso lo centró realmente en la LUC, ¿no?
Ahora, Botinelli, vamos a hablar más adelante ahora sobre la LUC, pero justamente sobre esto, ¿no? Sobre este tema, ¿cuánto cree que puede incidir, si triunfa o no, en el referéndum, en el lograr las metas planteadas del gobierno? Porque gran parte del proyecto de país estaba dentro de la ley urgente consideración, ¿no? Que hoy en día se buscan derogar estos 135 artículos.
Bueno, a ver, yo no estoy tan convencido de eso. Yo creo que más bien la LUC es un primer paso. No sé si ese primer paso es lo más importante, lo menos importante o la mitad de una visión de país. Pero que hay otros elementos de visión de país que no están en la LUC y que el gobierno, bueno, entre otras cosas por el timing normal de una actividad de gobierno, no consideró la LUC, está esperando el resultado para avanzar. Es decir, la visión del país se complementaría con otras medidas, otras iniciativas legislativas que puede tener que ver con la seguridad social, que puede tener con los medios de comunicación, que tiene que ver con otras cosas de tipo presupuestal o financiero, que vendrían después de la LUC si la LUC es ratificada, ¿no? Si no es ratificada, y bueno, habrá que ver los números, ¿no? De cómo ven la temperatura del agua. Pero creo que la LUC apunta a un proyecto país, pero que no completa el proyecto país. Es una indicación, a diferencia de lo que fue la ley de empresas públicas de 1992, que uno decía, la esencia de todo el proyecto está ahí. Aquí uno diría, una parte está aquí y el resto sigue más adelante, ¿no? Y eso va a depender mucho de la fuerza o debilidad con que el gobierno salga o la mayoría parlamentaria salgan del referéndum, ¿no?
¿Qué fortalezas y qué debilidades ve en las campañas, en la campaña por el sí y por el no?
Bueno, yo lo que veo es lo siguiente. Hay un porcentaje, rascando un poco muy a fondo en la encuesta y con todas las dudas que plantean siempre las lecturas, dudas estoy hablando desde el punto de vista técnico, sí, ¿no? Es decir, más o menos estamos viendo que hay un importante número de voto cruzado. En este momento, voy a dar una cifra muy grosera, pero uno puede decir, hay unos 150.000 personas que están votando cruzado de acuerdo a su filiación política.
Sí.
Es decir, personas que votaron la coalición y están votando sí. Lo cual, eso no es tan anormal, llamémosle, porque ya lo pasó con el balotaje, ¿no? Hubo cerca de 150.000 personas que habían votado, sobre todo el Partido Colorado, Cabildo Abierto, que votaron a Daniel Martínez y García Villar. Pero se está viendo que hay unos 150.000, más o menos, 140, 150.000 votantes del Frente Amplio que lo votaron en el 2019 y lo estarían votando hoy si hubiera elecciones, y sin embargo no están votando en sí. Pueden estar indecisos, pueden estar en blanco, pueden estar anulados, pueden estar por el no.
Claro.
Y la diferencia que veo es que el no está poniendo toda la carne en el asador.
En el no pasa eso, entonces no hay tanto voto cruzado.
No. voto cruzado sí.
Ah.
Están poniendo toda la carne en el asador para combatir esto.
Bien, bien.
Y ahí es como elemento central esta especie de cadena, conferencia de prensa, porque si es conferencia de prensa termina siendo una cadena, de hecho, del presidente de la República jugándose toda la ropa para volcar todo lo posible hacia el no. ¿Mm? Y del lado del sí, no veo que se esté poniendo toda la carne en el asador. Porque hay una cosa que es la siguiente. Es bárbaro que el sí tiene que trascender a la izquierda. Y de alguna manera ya la ha trascendido como lo trascendió en el balotaje. ¿Mm? Pero, cuidado, si tiene 150.000 personas que son de la propia izquierda, que votarían a la izquierda, el Frente Amplio, en particular si hubiera elecciones hoy, y esa gente no está votando el sí, a esa gente se le llega con los máximos referentes presentes e históricos.
Por ejemplo,
Mujica,
Mujica tiene los dos
intendentes.
Dos. Bien.
¿No? Claro. Digo, ya está Andrade, Vergara, el Pacha en la cancha. Ahí sí han puesto la carne, por lo menos, a que empiece a estar sobre las brasas. Pero digo, está faltando la voz de porque generalmente el que está en este juego de desalineación, llamémosle, obviamente nadie está obligado, ¿no? De no fidelidad, como de fidelización, como le dicen en marketing, seguía más por las referencias históricas, es lo que lo marcó a lo largo de los años, ¿no? Uh-huh. Un discurso, una convocatoria Mujica, una convocatoria de Astori, sin duda, tienen un impacto muy fuerte sobre esa gente.
Que aparezcan en medios, que aparezcan en los barrios, con la gente.
Yo creo que es más bien un gran mensaje de cada uno. Uh-huh. Es lo que algo equivalente dentro de las dimensiones que pueda, la fuerza que pueda tener, sí, algo equivalente a lo de la calle Pou, para el otro lado. Uh-huh. No nos olvidemos que también está Sanguinetti recorriendo el país.
Claro.
¿No?
Uh-huh. Ahora es curioso también, Botinelli, que cada vez que sale una encuesta nueva pareciera que el sí está creciendo, ¿no? ¿Esto qué reflexión le merece?
Bueno, no sé. A ver, a mí no me gusta estar analizando encuestas que no sean la de uno, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que hay colegas que ven una gran movilidad mes a mes. ¿Mm? Uh-huh. De que de un mes a otro se cambia la intención de voto de un cuarto millón de personas. Y a nosotros nos tiende a dar una relativa estabilidad con movimientos más históricos del uruguayo, ¿no? Ahora, es verdad que en la medida que el número, no solo de indeciso el que no sabe para qué lado ir, sino del dudoso, de que bueno, a mí me gustaría, pero no sé si, ¿no? Entre indecisos y dudosos, estamos en el 22%, bueno, según otros le dan más, pero digo, más del 20%. Entonces, bueno, con una masa así, el movimiento es grande, o previsiblemente grande, ¿no? Entonces, bueno, va a haber que esperar a que esto decante. Y sin duda, los juegos finales van a impactar bastante. El presidente de la República va a jugar la carne al asador y bueno, ahí depende de cómo impacte. Por un lado está el impacto, cosa que es correcta, que él tiene un alto nivel de aprobación, pero también hay otros indicadores que indican que hay gente partidaria de la coalición que no le cae tan bien el presidente. Entonces hay que ver cómo impacta ese posicionarse tan fuerte. Estoy dejando de lado si corresponde o no a la tradición uruguaya y a las normas constitucionales que él participe, que es otro tema, ¿no? Uh-huh. Estoy hablando estrictamente del efecto de su participación y la incidencia en el voto, ¿no?
¿Y cómo se lee que él haya anunciado que en lugar de participar de una cadena, más allá que ahora decíamos que sigue siendo una cadena, opte por hacerlo en una conferencia de prensa, cambiando la modalidad?
Bien, no sé, la verdad que no conozco más detalles que los que han salido en los medios. Pero a mí me parece que él está optando por desmarcarse, que hay un formato donde la mitad de ese formato lo cumple él sí y la otra mitad él.
Uh-huh, claro.
y que sale en un formato, digamos, poniéndose por arriba. Yo soy el presidente de la República y doy una conferencia de prensa, atiéndame, las conferencias de prensa del presidente, ni hablar lo que fue durante todo el periodo duro de la pandemia.
Se siente más cómodo.
Más que cadenas de nacionales.
Claro.
¿No? Estaba todos los medios habidos por haber y duraban, algunas creo que llegó a durar 2 horas, sí, o anduvo cerca, pero habitualmente andaban por la hora, ¿no?
Sí, sí. Aparte, en medio de esto también aparece un estudio del Observatorio de Medios que fue presentado ayer en la Facultad de Información y Comunicación, en donde se informaba que la campaña no tuvo casi el doble de minutos de cobertura que la campaña del sí en los 3 informativos centrales.
Sí, lo vi. Sí, sí.
¿Qué tanto puede incidir esto?
Bueno, hay una cosa que es la siguiente. En los últimos 2 años es bastante claro que en Uruguay se está dando lo que uno llama una hegemonía comunicacional, es decir, los medios que llegan a la mayor cantidad de gente, y sobre todo a la gente más lejana de la política, tienen un discurso muy sostenido donde está mejor difundida o con más intensidad las posturas favorables al gobierno, al oficialismo, y sobre todo la existencia de un cultivo de la persona, de la personalidad del presidente de la República. Y eso incide, sin ninguna duda. Además está muy bien hecha, ¿no? Con un sentido muy profesional. Otra cosa se puede discutir desde el punto de vista democrático que implica esto, pero desde el punto de vista técnico, no son improvisaciones, ¿no? Claro. Y esto impacta, evidentemente impacta.
Botinelli, pasando a otros temas, ¿cuál podría llegar a ser la agenda de la oposición luego del referéndum?
Bueno, yo creo que la oposición, estamos hablando del Frente Amplio, ¿no?
Sí, claro.
El problema que tiene el Frente Amplio es el siguiente. Desde su nacimiento hasta el 2004 fue construyendo un imaginario, una mística, ¿no? Es decir, no es que la gente decía, no, yo voy a votar el Frente porque me dijeron que tal cosa va a aumentar un 3%. No, había la idea de un gran cambio, ¿correcto? Cada uno lo imaginaría de manera distinta, además. E incluso dentro del Frente Amplio, obviamente, no era lo mismo el que votaba al MPP o al AMLO, o a Astori o a los socialistas, digamos. También son matices en su imaginario. El tema es que después que se gobierna 15 años, hay primero fracasos. Algunos son demasiado grandes para lo que debieron ser, otros son absolutamente inevitables, porque no se puede gobernar sin errores, ¿no? Y ha habido aciertos, y cada cual los valora de determinada manera. Lo real es que después que se gobierna 15 años, mucho más, cuando no es una revolución, no está hablando de la revolución cubana, los cambios en la sociedad pueden ser importantes, pero no son de magnitud fenomenal. Y eso genera que, digamos, se sale del terreno del imaginario celestial al terreno de la vida normal y terrenal. Y entonces eso genera una pérdida de fuerza anímica y pérdida de desilusión. Entonces, sin que sea inventar ningún cuento, lo que sí el Frente Amplio necesita es reelaborar un imaginario que genere expectativa y credibilidad. Ojo, la imaginaria, estoy diciendo que gana el Frente en el 2024, el 1 de marzo del 2025 el país es otro. No estoy diciendo que tiene que presentar cosas mágicas, pero sí apelar a que, bueno, las cosas tienen que ser distintas y para dónde tienen que ser distintas o qué cosas tienen que ser distintas. Es decir, yo creo que la parte propositiva, que no es solo articular un proyecto de ley, es crear un imaginario, crear un discurso, contraponer modelos de país, pero no solo contraponerlo del lado del enojo, sino del lado de la esperanza del modelo opuesto, me parece que tiene que ser el centro del Frente Amplio y de la izquierda en general en los 2 años y medio siguientes, ¿no?
Bottinelli, ¿qué podemos llegar a esperar del gobierno para este año?
Bueno, el gobierno en general es un gobierno que se ha movido con medidas no muy audaces, esa es la realidad. Uh-huh. Los cambios que ha hecho los hace con pasos cortos. Y, por ejemplo, no propuso la privatización de todo como fue el gobierno de Luis Alberto Lacalle. No propuso privatizar todo, pero sí una línea muy importante de privatizaciones. Y estos más bien son pasos concretos de ir, bueno, hay que hacer un ahorro fiscal, vamos recortando. Y uno piensa que va a ir jugando muy en esa medida, sí, con algunos desafíos, como que, bueno, que hay una pretensión de reducir el papel del Estado, es explícito. ¿Qué pasa con las sociedades anónimas de propiedad, yo que sé, de ANCAP, de UTE, de ANTEL, si realmente lo que quieren es que se privaticen? El tema internet, o técnicamente se llama como transmisión de datos, que es lo que está planteado en la ley de medios y hoy en la LUC y no fue. Es decir, bueno, la reforma a la seguridad social, que realmente no hay duda que Uruguay tiene que reformar la seguridad social. Se está llegando al fin de una etapa, pero el tema es que puede ser una reforma impuesta por una mayoría de gobierno o puede ser una reforma que se pretenda consensuar en un diálogo nacional. Uh-huh. Bueno, ahí son dos caminos y el gobierno en definitiva el que es mano y tiene que decir por dónde quiere ir. Por ahora la señal que ha dado sobre todo la presidencia de la República y el Partido Nacional que quieren ir a buscar una reforma a partir de la mayoría de gobierno y no a través de un diálogo, un consenso que le implicaría muchas concesiones a la oposición, ¿no? Pero el tema es que yo creo que tiene que el gobierno volver a reelaborar una agenda clara hacia dónde y cuáles van a ser las prioridades, porque hay un tema, parte por la pandemia, pero el 27 de abril, exactamente al mes del referéndum, estamos exactamente en la mitad entre una elección y la otra. Entonces ya viene el segundo tiempo, el cronómetro descendente, ¿no?
Bottinelli, quizá para ir cerrando, uno de los grandes desafíos que tiene este gobierno también es avanzar en el Tratado de Libre Comercio que tendría con China en realidad, porque falta ese estudio de prefactibilidad. Parece que aún no prospera, no hay noticias aún sobre ese estudio, se dijo que iba a estar en diciembre, finalmente se dice ahora que puede estar a fines de marzo, quizá a principios de abril. ¿Cree que estos problemas pueden incidir en la gente y tener así otra visión de la gestión del gobierno? Y con esto también le sumo si cree que la política exterior de Lacalle Pou está viendo su flanco débil, dado los últimos sucesos con el capítulo en la OEA, en donde Uruguay primero se abstuvo y luego por orden del presidente aprobó la moción contra la invasión rusa, también contra la invasión rusa a Ucrania, y también el rol que está jugando Francisco Bustillo, quien hoy dos medios de comunicación, como lo es El Observador y Búsqueda, informan que Bustillo utilizó un auto oficial de la Secretaría de Estado para ir al este, luego Búsqueda informa que se le dio un pasaporte a un narcotraficante que está buscado por la Interpol. ¿Cree que esto puede incidir?
¿En el voto?
No, en la agenda, sí, tener así otra visión de la gestión del gobierno, y si bueno, cree que es un flanco débil de la política exterior actualmente.
La política exterior creo que es un flanco débil del gobierno, pero no tengo tiempo, sería para una entrevista en sí mismo. Creo que estos últimos episodios son menores y que lo que pasa que son lo suficientemente resonantes, pero que ya la debilidad de política exterior empezó en el mismo momento de la asunción. Uh-huh. Por ejemplo, Uruguay se desligó de el papel protagónico que tenía junto a la Unión Europea en el tema Venezuela. Claro. En un acercamiento al Grupo Lima, en el momento del Grupo Lima, además, desaparecía, ¿no? Es decir, creo que hubo hasta errores de diagnóstico, no solo errores de diagnóstico sobre la situación de Venezuela, sino sobre qué estaba pasando en América Latina y con la Unión Europea. Entonces creo que el tema de la política exterior va más allá de estas idas y vueltas, errores puntuales, sino que más bien Uruguay no aparece con una política exterior muy clara, muy predecible. Y además se ha jugado mucho a presentarla todo como captación de inversiones y tratado de libre comercio. Y tratado de libre comercio con China, lo que uno observa es que hay una especie de pesimismo generalizado por las propias señales dadas de China, no desde aquí, ¿no? Y sí, está el tema del Mercosur, además, donde me parece que el
gobierno... Sí, que choca con los dos grandes socios también, ¿no?
Bueno, sobre todo con Brasil. El gobierno ha tenido un diagnóstico, a mi juicio, erróneo, porque ha pensado que, si Bolsonaro es un hombre de derecha y va a apoyar el liberalismo económico, va a hacer una política exterior así, saltándose, que esencialmente Brasil es un país imperio, que tiene una política exterior de muy largo plazo, ¿eh? Basta verlo en el tema del conflicto de Ucrania, que más allá de declaraciones muy duras contra Rusia, ha preservado la relación que tiene con Rusia en el llamado BRIC, que une Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, BRICS, y que no adhiera a ningún tipo de sanción, ni simbólica, ¿no? Y aquí me parece que se simplificó diciendo, con Brasil pensamos igual. Y ahí fue un error importante que hubo de percepción de cómo se movían los socios. Tenía una idea que había discrepancia fuerte con Argentina, con el gobierno Alberto Fernández, pero creyó que estaba en sociedad con Brasil y descubrió que no. E incluso en cuanto al papel de la apertura comercial y del Mercosur, ¿no?
Botinelli, ¿deberían renunciar o el presidente debería pedirle la renuncia a Bustillo y a Heber por estas situaciones y cuestionamientos que están teniendo?
No sé, esos son parte de los juegos políticos.
Estratégicamente.
¿Qué?
Estratégicamente se lo pregunto.
No sé, habría que evaluarlo. Pienso que lo primero, primero cómo va a impactar el referéndum y después cómo va a rediseñar la marcha del gobierno y luego verá cómo maneja los elencos políticos y cómo maneja la coalición. Creo que si bien es muy llamativo a nivel de titulares lo de Heber y de Bustillo, creo que el problema mayor es que la coalición tiene serios problemas de funcionamiento porque tiene la coalición diferencias de fondo en algunos temas y que no tiene buenos mecanismos de administración.
¿No? Quizá el dolor de cabeza para el gobierno hoy en día, en realidad para Luis Lacalle Pou, será Cabildo Abierto, ¿puede ser?
El tema es el siguiente: si se hace una coalición donde por lo menos hay dos partidos que piensan relevante, que piensan muy distintos muchos temas, no es que uno sea dolor de cabeza para el otro. Hay que partir de la base que hay discrepancias y tiene que haber un mecanismo para acercar las discrepancias y no pretender que la presidencia impone la agenda y los socios tienen que cumplirla, ¿no? Si no se busca acuerdos previos y consensos en toda la línea, los chisporroteos van a estar. Ese es el tema. Que le falta entender que no son juegos menores. Hay diferencias de fondo en muchos temas. Entre Cabildo y el Partido Nacional, o el Cabildo incluso y el Partido Colorado, ¿no? Y bueno, eso es un tema de saber administrarlo, ¿no? O de no querer estar juntos, una de dos. Entonces, si está junto, tiene que buscar los puntos de entendimiento.
Oscar Botinelli, politólogo, integrante de la consultora Factum, muchas gracias por estos minutos con nada que perder aquí en M24.
Bueno, cómo no, muchas gracias a ustedes.
Un gusto.
M24. La radio que nos mueve.